Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Placer nuevamente de estar en comunicación con nuestro querido amigo, el profesor Fulvio Stanis. ¿Cómo andas, Fulvio?
¿Qué tal, Alberto? Para mí también es un placer. ¿Cómo están?
Bien, dentro de todo, bien. Sobreviviendo, ¿no? Como todo el mundo, como pudiendo y tratando de hacer lo que podemos para poder romper los cercos de la incomunicación y, bueno, lo que creemos que tenemos que hacer. Querido amigo, has elegido para el día de hoy hablar sobre Gaza y sus paralelos con otras formas de exterminio. Pueblos originarios, bombardeos a ciudades como Guernica, etcétera. Tu espacio.
Sí, en realidad, si bien este espacio lo hemos dedicado prioritariamente, o prácticamente siempre un poco a realidades que tienen que ver con nuestro país, pero se impone de una manera dramática, digamos, ¿no?, plantear esta reflexión de Gaza. Pero me interesaba hacerlo con esto que es poder tomarlo como propio, no solo en el sentido humano propio, sino como que también está vinculado a cuestiones que pasan en otros lugares que no son necesariamente Gaza o han pasado, y tiene que ver con una constante cierta lógica del mundo colonial o neocolonial, ¿no? En algunos casos heredados de conflictos pretéritos, si se quiere, con alguna relación con viejas cuestiones de la religión y algunos fundamentalismos, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente en la geopolítica que emerge de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y a partir de eso también poder vincularlo a que poder pensar Gaza desde dimensiones más complejas. Cuando digo dimensiones más complejas, no es que quiera descubrir algo que no se haya dicho en todo lo que también mucha gente está tan preocupada, lo va planteando esto, sino esas dimensiones que tienen que ver no solo con esto de el derecho a un territorio, a un pueblo, a una nación, como es el pueblo palestino. Esto del incumplimiento de aquellas resoluciones post Segunda Guerra Mundial, que era la creación de dos estados, ¿sí?, cosa que Israel se ha opuesto sistemáticamente. También ponerlo en la dimensión geopolítica de la Guerra Fría, ¿no?, este tapón respecto a Oriente, de una avanzada norteamericana en Israel y Rusia. También en la dimensión de los recursos naturales del Medio Oriente, que fue el petróleo en su momento, y era un enclave notable. Y también en esto que tiene que ver con esta condición de considerar a determinado pueblo como inferior por una serie de características culturales, de idioma, o porque nos hace ver a nosotros en un espejo también, ¿no? El genocidio, no simplemente el combate entre soldados, sino el genocidio que incluye a toda la población, niños, mujeres, sean soldados, no soldados, etcétera, habla de un desprecio casi de la condición humana del otro, ¿correcto? Es decir, porque no se le dan las posibilidades de pautas respecto a reglas o lógicas de la guerra. Y aquí entonces entran otras dimensiones que uno puede ver que el capitalismo del siglo XX ha repetido en distintos lugares, y cierta visión anacrónica, eurocentrista, de raza sobre superioridades, ¿no? Digamos que puede uno sobrevolar Gaza también pensándolo en términos de esta disputa de civilizados y bárbaros, ¿no?, que se nos impuso a nosotros en su momento, nosotros en nuestro territorio,
sí,
respecto a gauchos, pueblos originarios. Luego sirvió también para la primera inmigración de fines del siglo XIX. Es decir, estos de determinados naciones que se consideran con derechos respecto a otras que son considerados naciones y sus pueblos como de menor calidad humana. Esta es la condición básica que plantea toda posición de genocidio. Ni siquiera los puedo considerar a mi altura, por lo tanto, no me conmueve grandemente que se trate de niños, mujeres, ancianos y no soldados. Esto un poco es lo que reflejó de manera muy pristina una legisladora del Parlamento israelí hace unas semanas, cuando planteaba esto de acabar con las madres como procreadoras de estos seres, ¿no? Es decir, evitar de alguna manera que pudieran procrearse. Y ni siquiera pensándolo casi como un ser humano, como igual, como un combatiente enfrentando otro combatiente, sino como una condición humana inferior. Y creo que aquí hay un punto fuerte que es el que nos puede interpelar para pensarlo también respecto de que hay uno, dos, tres o muchos Gaza haciendo una muy mala paráfrasis de aquella frase de Che Guevara, ¿no?
Sí.
Querer exterminar pueblos. De manera que hay pendiente toda una serie de discusiones que tienen que ver cómo nos posicionamos frente a la condición humana. No es extraño que en ese punto estén fracasando estrepitosamente las organizaciones mundiales, tipo Naciones Unidas, que ya sabemos que es un fiasco para esto, pero muchas otras donde evidentemente hay algunas naciones que no creen que deban discutir su derecho de poder exterminar a otras y que lo hacen sin ningún tipo de prurito. Es decir, no hay un acuerdo de naciones. Hay naciones que pretenden estrictamente hacer desaparecer a otras naciones, ¿no? Y esto me parece bien complejo como trasfondo de el conflicto sobre el territorio o un cohete más, un cohete menos, sin dejar, por supuesto, de lado este tema de un juego cuasi perverso, ¿no? Se está dando donde cuando hay algún proceso que parece abrir para algunas fuerzas progresistas y algunos grupos progresistas en Israel un proceso de paz o algún intento de conversación de los sectores más radicalizados islámicas, siempre aparece un muerto en el camino para tirar todo por la borda, ¿no? Y esto me parece complejo, porque puede habilitar siempre esta cuestión xenófoba la gran excusa de otro tipo de conflicto. Nosotros en buenas épocas los hemos tenido también respecto a los hermanos latinoamericanos, ¿no? Como argentinos tan europeítos que siempre nos hemos creído. Con los chilenos recordemos el conato de guerra frustrada de los 70, se construyó toda una visión cultural y antropológica del chileno como casi un ser inferior y de rapiña del territorio, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esta es una condición, digamos, de deshumanización y la tenemos como muy presente cuando se trata de estos conflictos. Y esto me parece uno de esos problemas que hay que rastrear como trasfondo también, Norberto. ¿Sí?
Sí, señor. Bueno, no, sí. El tema cuando vos planteaste de las, por decirlo de otra forma, ¿no? Las distintas Palestinas, ¿no? Que no nos lastiman y nos salpican tanto. Yo también en el editorial había mencionado algunas cuestiones que están relacionadas a situaciones. Hoy lo hablábamos con otra compañera, con Alina Duarte, cuando hablábamos sobre lo que sucede en México, en Puebla, con los niños que asesinan allí. Yo en distintas oportunidades hablábamos de los asesinatos en las caucherías colombianas por la apropiación de los territorios. Hay todavía un montón de situaciones que también tienen que ver con estas Palestinas diseminadas en el planeta y en nuestro territorio, algo que a mí me preocupa, por eso inclusive hoy dialogamos con la profesora Elsa Brusone con este tema de las megaminerías que crean estados paralelos y el tema de los recursos y bienes naturales que provocan agrotóxicos, mineras, sojización, provocan genocidios silenciosos que son también otras Palestinas. Creo que todavía nos falta ahondar sobre todo esto para clarificar más sobre lo que nos va jorobando el presente y el futuro. Y la utilización que se hace de todo esto a veces convenientemente, porque nosotros, por ejemplo, desde el Club de la Pluma, hace desde el año 2011 que venimos hablando de las masacres que se vienen cometiendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, con nuestro columnista Romano Pineda, y recién ahora aparecen en los medios, ¿no?
Bueno,
les falta mucha sangre a los muchachos para que se hagan cargo.
Bueno, ese es otro tema también, ¿no? Es decir, esto de que de pronto es parte de el comercio mediático de noticias. Esto sabemos que viene pasando el conflicto, pero también ha aparecido esta cuestión de, en un intento, uno no sabe con qué grado de honestidad, de hiperrealismo e hipercrueldad, poder mostrar primeros planos de cuerpos de niños masacrados continuamente, ¿no? Decíamos, sí, claro que es un terror, pero el problema viene estando, digamos, a esto se ha llegado por cuestiones mucho más anteriores y demás. Entonces hay también creo que una especie de oportunismo y que tiene este factor perverso en términos de poner sobre el tapete como si este fuera el gran tema o el único tema en el cual ponemos todas las culpas del mundo, ¿sí? y tenemos ahí terroristas de un lado, un Estado más o menos duro del otro, y con esto pareciera que también invisibilizamos otros procesos que se dan, como el que vos estás planteando, silenciosos, continuos, y que tienen que ver con esta etapa del capitalismo que aún que puede estar en retirada, que puede estar en crisis, pero no es alguien que se va a retirar graciosamente de la escena mundial, ¿no? La explotación. Entonces, esto me parece que es lo importante. Por eso yo en este punto siempre me parece que rescata fuertemente este trasfondo, es Evo Morales,
Claro.
Que tiene una clara visión del sentido antropológico existencial profundo de lo que significa esta condición de explotación del capitalismo para los pueblos y para los vínculos con los pueblos, ¿no?
Seguro.
Y el sostenimiento de los recursos de la única tierra que poseemos.
Hay resistencia todavía, pero hay que mirar y copiar lo que hace el Evo.
Exactamente.
Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando en el próximo programa.
Uno para usted también y su gente, Norberto.
Fue el profesor Fulvio Stanis con su columna de Encrucijadas en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más, ¿eh? Todavía tenemos más para poder llegar al final de esta emisión del día de hoy en el Club.